Hola, soy Jordi Teixidó y estás escuchando En Clave de Proyectos. Seguro que tienes Netflix, ¿verdad? Eso es lo que nos une a todos hoy en día. Y también habrás pensado, bueno, la televisión, como la conocimos antes, los que tenemos cierta edad, se acabó, ¿no? Ahora ya no hay interés en la televisión tradicional. Pues nada más lejos de la realidad. Sigue siendo una oportunidad de negocio y de emprendimiento. Y para hablar de esto, hemos traído a Enric Violán, director y productor ejecutivo de televisión, escritor y coach en comunicación visual. Acaba de publicar un libro, Cómo hacer un programa para la televisión. Y como nos explica, incluso si no estás en este mundillo y tienes una idea, pues puedes convertirla en tu proyecto profesional, empresarial y, en fin, tener un éxito tremendo. Así que, sin más preámbulos, os dejo con Enric Violán. Enrique, ¿hacía falta un libro para explicar cómo se lleva una idea de televisión a la realidad?
Pues Jordi, aunque parezca mentira, hay gente, hay profesionales incluso del medio audiovisual y de los que no son de medio audiovisual, que tienen ideas de televisión para hacer un programa, pero no conocen exactamente todo el proceso que entra desde que se tiene la idea hasta que el formato se emite. Hay profesionales que conocen una parte de su oficio, cámaras, sonido, dirección, realización, pero no conocen, por ejemplo, todo el tema de la protección del formato, la explotación del formato, el marketing del formato y, sobre todo, cómo a partir de una idea que se pueda tener para un programa de televisión, cómo ver si esta idea ya existe o no existe, si puede ser viable o no puede ser viable, qué coste puede tener, en qué franja de audiencia puede ir, qué retorno puede tener, etcétera, etcétera, qué explotación en las redes sociales puede tener. Esa es la idea, eso es el motivo con el que yo me planteé para hacer este libro que explica todo esto, y tengo que decirlo, no porque sea el autor, que no hay ningún libro que hable de este tema uniendo todos los pasos que hay que hacer para hacer un programa de televisión.
Bueno, empecemos desde el principio. ¿Qué es un formato de televisión?
Un formato de televisión son todos los elementos que intervienen para hacer un programa de televisión. Hasta hace muy poco se hablaba mucho de como un programa de televisión, así, de esta manera, con el nombre de programa. Últimamente se está utilizando mucho la palabra formato. El formato es esto, todos los elementos, desde el guión, la idea, la producción ejecutiva, los decorados, la iluminación, el presentador, qué estilo va a tener, qué ritmo, la planificación que se va a hacer de este formato para grabarla. Todos son los elementos, todos, que hacen que sea un formato, un programa de televisión, se llama formato.
Como parte de un proceso creativo, entiendo que un formato de televisión tiene un componente esencial de registro de la propiedad intelectual, ¿no?
Por supuesto. El tema de la creatividad, Jordi, ya sabes que es un tema muy delicado y, como decimos en el argot y se dice, hay que ir con cuidado porque a la que te descuidas te fusilan las cosas. Esto creo que pasa en todos los sectores, pero en el sector audiovisual todavía hay mucho más. La idea, efectivamente, la idea y el desarrollo de esa idea se tiene que registrar intelectualmente, y cuando está ya formateada y tiene forma de programa de televisión antes de producirse, cuando todos los elementos ya están bien descritos, es muy recomendable registrarlo industrialmente. Pongo un ejemplo, El Precio Justo, un programa que seguramente todo el mundo conoce. El Precio Justo está protegido de dos maneras. La idea y el mecanismo del programa, del concurso, cómo funciona, hay que adivinar las cosas, su precio exacto, gana el que se pasa menos de adivinar el precio. Y luego también está registrado industrialmente todos los juegos que hay dentro del programa. Si hay una ruleta, si por ejemplo hay un juego que tienes que hay que destapar una serie de cajas y dentro están los premios, etcétera, etcétera. El nombre de esos juegos. Pues voy a poner un ejemplo paradigmático del tema de lo importante que es registrar un programa y sobre todo sus mecanismos. La ruleta de la fortuna, el famoso formato mundialmente conocido. Ese programa tiene registrado, para que no se pueda copiar, el diseño de la ruleta, la inclinación de la ruleta, los colores de la ruleta y además, el ruido exacto que hace la ruleta cuando va haciendo y va bajando, que va haciendo clac, 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 clac. Ese ruido también está registrado. Hay otros ejemplos en otros sectores. El ruido del motor de la Harley Davidson también está registrado.
Acabas de publicar tu libro, Cómo hacer un programa para televisión, disponible en Amazon. ¿A quién diriges este libro?
Cualquier emprendedor, cualquier persona que en un momento determinado tenga ganas de hacer un programa de televisión. Yo siempre explico que cuando la gente, yo he estado casi 35 años en TV3, en Televisión de Cataluña, fui uno de los fundadores. Entonces, es una televisión es la televisión líder en Cataluña. Entonces, siempre que en mi vida social me encontraba personas que no me conocían y que no estaban en el mundo de la televisión, siempre me hacían dos preguntas, siempre. Es un clásico, ¿eh? Una es, ¿conoces a...? Porque siempre había alguien que trabajaba en TV3 que la persona conocía. Y dos, ¿tengo una idea para un programa de televisión? ¿Con quién tendría que hablar? Esa era una de las típicas preguntas. Esto es lo que me hizo ver que tanto a la gente que no es del medio como la que es del medio, darles una estructura, una hoja de ruta para, a partir de que se tiene la idea, cómo desarrollarla, cómo descartarla o no descartarla, cómo formatearla, con quién se tiene que hablar y todos los pasos que tiene que hacer, como la protección, el guión, etcétera, etcétera. Así es como me vino la idea para hacer este libro. Lógicamente hice un estudio de mercado, miré libros de dirección de proyectos, de direcciones audiovisuales, y en ningún libro encontré explicado cómo es en la realidad, con anécdotas y con casos reales, cómo es el enfarragoso y largo camino de tener una idea para un programa de televisión y, si llega a término, cómo producirla. El libro se para justo en el momento de la producción. Va desde la idea hasta que está formateado, protegido y está a punto para ser producido. De hecho, la producción de un programa de televisión será mi próximo libro.
Con más de 35 años de experiencia en la televisión, me veo obligado a preguntarte, cuéntanos alguna anécdota interesante alrededor de este mundillo.
Voy a explicar dos anécdotas, como alguna está en el libro, otra quizá. En todo caso, lo dejo a la gente que compre el libro para que lo adivine, pero voy a compartir un par de anécdotas que definen muy bien lo que es este mundo. Una, los que ya tenemos una edad y los que no tanto se acordarán de un famoso concurso que se hacía en Telecinco, que lo presentaban las Mamachicho. Todos lo recordaremos, en su momento, exuberantes y que rompieron moldes y tenía una gran audiencia. Si recordamos, las Mamachicho en su momento publicitaban y hablaban y cantaban una canción que sobre el cacao maravilla, ¿no? Entonces, aquí la anécdota, ¿cuál es? Existía un producto que se llamaba cacao maravillao, según lo que cantaban las Mamachicho. Entonces, alguien pensó, algún listo que siempre lo hay, pensó, voy a registrar la marca cacao maravillao, que es la que cantan las Mamachicho, porque como es un producto que no existe en principio, pues lo voy a tener por si en un futuro ya existe, ¿vale? Porque era un gag que hacían ellas con este producto. Esta persona fue a registrarlo y cuando lo registró se dio cuenta que ya estaba registrado. Lógicamente, Telecinco, Paulo Basile, gente que podemos estar de acuerdo o no con su tipo de televisión que hacen, ya habían registrado precisamente el producto, de forma que habían registrado un nombre en un epígrafe industrial, en diferentes epígrafes, de un producto que a lo mejor nunca existiría. Aquí tienes un ejemplo de cómo es importante la protección de un formato. Y luego otra cosa también que es real, es absolutamente real, y pasó en un ascensor, no lo digo porque sea un pitch elevator, esto pasó en un ascensor, el responsable de una productora muy, 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 muy importante europea, pero muy importante, aquí no voy a decir el nombre, se encontró en el ascensor de la productora con un productor que subía con él y le dijo, mira, te voy a ofrecer una propuesta de programa de televisión y voy a aprovechar que te he encontrado en el ascensor y te la voy a proponer. Y la propuesta era un programa en el que metíamos a 12 personas en una casa con cámaras de televisión por todos lados, las 24 horas grabando, y luego se hacía un programa semanal y uno diario de seguimiento de los diferentes conflictos. ¿Os suena este programa, Jordi? ¿Te suena?
Hombre, sí.
Gran hermano, ¿verdad? Gran hermano. Bueno,
tiene éxito.
Eso bueno, sí. Pues tiene un poquito de éxito, ¿verdad? Bueno, pues respuesta de este máximo ejecutivo de esta productora. ¿Qué tontería de propuesta me acabas de hacer? Porque esto no se lo miraría. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto en el libro lo explico mucho y lo insisto mucho, que cualquier idea, por tonta que pueda parecer, por increíble que pueda parecer, puede ser el germen y el origen de un formato para un programa de televisión.
Siguiendo tu libro, podemos, si tenemos la idea, prepararla, hacer todo el trabajo que hay detrás, pero luego entiendo que no es el éxito, no es automático, ¿no? Como dicen los americanos, overnight success, esto no existe, ¿verdad?
No, rotundamente no. De hecho, hay un dato que comento en el libro y que puedo comentar aquí para que os hagáis la idea de la proporción para que os hagáis una idea. Por cada formato que sale en televisión o programa que sale en televisión, en proporción hay 400 que se han quedado en el cajón del director de programas o el director de la casa. Esta es la proporción, no exagero en absoluto.
Pero bueno, conocemos muchos casos. Yo recuerdo el de Alan Alda con la serie MASH, que lo probó con como 22 o 20 y pico productoras. Es decir, que tampoco te has de desanimar al primer intento y si no es ahora, quizás es más adelante, ¿no?
A veces ideas que son rechazadas, efectivamente, se guardan y más adelante se pueden llegar a plantear. Aquí es el peligro. Cuando se presenta, eso en el libro también se explica. También explico cómo se tiene que presentar un proyecto escrito, cómo se tiene que hacer el dossier, cómo se tiene que proteger, etcétera, etcétera, etcétera. Porque muchas veces hay casos y pasan. Yo también me he encontrado, este caso es real, con un compañero mío, que estábamos en un control de realización, realizando un programa en directo, y ya sabéis que en los controles de realizaciones tenemos diferentes monitores. Y a veces a la derecha o a la izquierda hay diferentes televisores también que están emitiendo programas de otras cadenas que están sin el audio, están sin sonido, ¿no? Pues me acordaré toda la vida que un colaborador mío estábamos haciendo un programa en directo y de reojo iba mirando un canal nacional y cada día que él iba viendo el programa se iba encendiendo, encendiendo, encendiendo y al cabo me dijo: Enric, me acaban de fusilar un programa. Es decir, veía un programa sin el audio. Y mientras lo veía, se daba cuenta que era la estructura de una idea que había presentado esa cadena hace tiempo. Luego hubo un juicio, hubo una demanda, etcétera, etcétera. O
Qué
sea que
barbaridad.
esto es real también, ¿eh? También es real.
Y otro caso de rechazo inicial y luego éxito tremendo fue el de Operación Triunfo, ¿verdad?
Ahora, en estos momentos, Operación Triunfo, el propietario de los derechos es Endemol, que es una productora holandesa, de las más importantes del mundo en la producción de contenidos y formatos. Y en su momento en Operación Triunfo lo creó La Trinca, que era La Trinca, que es Music, ¿eh? Pero lo creó La Trinca. Entonces la gran anécdota que hay, y además que es cierta, es que en su momento en Endemol compró Yes Music, compró todos los formatos, compró todo, todo, todo. Fue el gran negocio La Trinca vendiendo Yes Music, que luego se creó Yes Music en Endemol. La anécdota es que cuando se estaba, después de firmar el acuerdo y se estaba celebrando a nivel de directivos la venta de la productora y todo, el John Demol, el presidente y creador y fundador de Yes Music, de Demol, perdona, brindando, dijo que era un gran negocio para todas las partes, era una cosa extraordinaria, y que lo que le hacía especial ilusión es que dentro de todos los formatos que había comprado en Demol a Yes Music estaba Operación Triunfo. En ese momento, uno de los tres trincos, no voy a decir cuál, dijo: Perdona, un momento, es que no ha incluido Operación Triunfo, porque Operación Triunfo no es de Yes Music, Operación Triunfo es de Mainat, Cruz y Pascual, que son la Trinca. Eso dio lugar después a una negociación posterior que, como os podéis imaginar, dejaría muy contenta la Trinca el resultado. Hay que pensar que Operación Triunfo es un modelo de negocio extraordinario, igual que Gran Hermano. Hay que pensar todo en, hay que pensar, Jordi, esto sobre todo en modelo de negocio y de explotación de proyecto. O sea, porque no es nada más la audiencia que tienes, sino es todo el retorno que tienes con el merchandising, con el marketing televisivo, aparte de que creas opinión y todos los negocios asociados, como puede ser en Operación Triunfo, los lanzamientos discográficos, la academia, etcétera, etcétera. Son unos modelos de negocio impresionantes.
Me gustaría, Enrique, que nos hablaras de dos temas: el impacto de las redes sociales en la televisión y en su consumo, y, cómo no, qué está pasando con la televisión en tiempos de pandemia.
Pues mira, yo pienso que en estos momentos que las redes sociales se lo inundan todo y realmente tienen su papel importante y que la juventud no mira la televisión, porque es cierto, una franja importante de la televisión, de la juventud no mira la televisión, la mira en plataformas, online, cuando quieren, streaming, cuando quiere, lo que quiere, eso es cierto. Pero hay un dato objetivo, Jordi, hay un dato objetivo. La televisión, entre comillas, tradicional, la que puedes ver gratis, en abierto, en TDT, sigue manteniendo las audiencias, se está envejeciendo la audiencia, eso es cierto, pero todo y así se mantiene. Piensa que el pastel publicitario, el sitio donde más se reparte es en las grandes cadenas de televisión. Eso por un lado. Y luego, ya que hablamos un poquito de la televisión en tiempos de pandemia, que podemos hablar de diferentes cosas que la pandemia ha afectado en el consumo televisivo, hay una extraordinaria. Cuando nos confinaron, subió lógicamente el consumo de la televisión, tanto de programas de entretenimiento como de, sobre todo, informativos, del orden de un 30%, ¿eh? Entre un 30 y un 40% del consumo de televisión tradicional. Y luego ha habido un efecto que ya se está demostrando y se ve cada día en las audiencias, que gente que en su momento prácticamente no veía la televisión tradicional, durante el confinamiento se ha enganchado a series, a concursos, a documentales y se ha convertido en seguidor y consumidor de la televisión tradicional. De forma que formatos como, por ejemplo, El Cazador, que es un concurso, El Precio Justo, que has estrenado hace poco, El Pasapalabra, El Boom, son formatos de concurso que han tenido una audiencia que ha subido el orden de un 15 o un 20% después de la pandemia. Luego los informativos subieron un 30 o un 40%, luego se han estabilizado más. Pero la televisión tradicional, desde el punto de vista social, sigue siendo un referente. Es cierto que para la gente joven, no. Esta franja que van de los 12 a los 25 la tenemos que no. Igual que en el cine, una franja que la hemos perdido un poco. Pero luego vuelve, y eso está comprobado también.
¿Qué es lo que marca, piensas tú, el éxito para un formato que se presente? Es decir, la persona que siga todo este proceso. ¿Cuál es el factor que hace que ese formato prospere o no?
Bueno, te lo avanzo, en el libro lo explico, pero básicamente lo más importante es que uno se crea la idea, se la crea, es decir, por tonta que pueda parecer. Vamos a poner el ejemplo del Gran Hermano, ¿no? Hoy he tenido la idea de la gente en una casa con cámaras 24 horas y que saquemos los conflictos humanos que pasa dentro de las personas en la convivencia, ¿no? Bueno, esto yo me lo creo. A partir de que me lo creo, el libro explica toda la metodología para precisamente qué pasos tienes que tomar y por dónde tienes que ir. Contactar con algún profesional de televisión, contactar con alguno aunque no lo conozcas. En el libro yo lo explico, la puerta fría en televisión funciona, ¿eh? Funciona aunque parezca mentira. Yo como productor ejecutivo muchas veces he tenido llamadas, no de exalumnos que he tenido nada más, sino de gente que, por ejemplo, ha oído hablar de mí o me ha visto en el cartel de un concurso, en los títulos y tal, y me ha llamado con puerta fría, me han telefoneado, me han localizado y me han dicho que querían hablar conmigo, que tenían una idea para un programa de televisión. Yo a mí que siempre que me llama alguien que tiene una idea para un programa de televisión, 5 minutos hablando con él, no le digo que me la explique, pero de la manera que me habla, con su actitud, con su entusiasmo y un poquito la manera de plantearlo, normalmente hago una entrevista con él y hablo. Y te puedo decir que durante toda mi carrera profesional he tenido más de una ocasión, hay más de un programa de televisión que ha estado en antena, que el origen ha sido así, que ha venido de fuera, y de gente que no tenía nada que ver con televisión.
Si uno tiene la suerte de que le acepten su formato y se produce, al final, para ese emprendedor, los ingresos derivan de los derechos, ¿no?
Sí, estos programas acostumbran a ser copyrights, licencias de explotación. Por ejemplo, la ruleta de la fortuna. Yo pondría ahora como ejemplo, y recomiendo a los que nos estén escuchando que lo miren, que Telecinco ha apostado por El Precio Justo. El Precio Justo para mí es uno de los mejores programas concursos que se ha hecho nunca en televisión. El formato de ahora, El Precio Justo, el antiguo, el legendario aquí en España, Joaquín, lo llevaba Joaquín Prat, efectivamente, y estaba patrocinado por el Banco Bilbao de Vizcaya, y era un programa que daba unos premios escandalosamente buenos, pero premios multimillonarios, tanto en dinero como especies. Lo contrario que su original americano, que es The Price is All Right, The Price is Right, The Price is Right, que yo tuve la ocasión de verlo en San Francisco, en un teatro. Era curiosamente lo mismo, pero con premios mucho más pequeños, premios de $200. Y la gente como loca en un teatro para jugar y salir a jugar, ¿no? Pues yo recomiendo que miréis el nuevo formato este, El Precio Justo, la nueva versión que se hace, que es exactamente igual que la original, igual. Y lo que pasa es que se hace en tira diaria, que decimos nosotros, es decir, de lunes a viernes, de 8:15 a 9, en el Access, que es la franja que va antes del prime time. Pero que lo miréis porque es el único concurso que veréis en televisión que no utiliza ningún elemento digital. Todos los juegos y los concursos son mecánicos. Todos. Parece como una feria. Es una auténtica gozada, ¿no? Pues aquí, a tu pregunta, lógicamente eso es un copyright y la productora que tiene los derechos para Europa le cobra un precio en copyright por emitirlo a la cadena, que en este caso es Telecinco. La productora original le paga al autor que tuvo la idea. Si es de la productora, pues a la empresa, y si no, a la autora.
Hablando de redes sociales y de multicanal, en tu libro hablas de un proyecto tuyo personal, Marea TV. Háblanos de este proyecto.
Sí, Marea TV, Marea Televisión, es un proyecto de ejemplo de televisión social. Yo hace un año y medio, detecté que en televisión casi todas las mareas, los movimientos sociales, ya sabéis que hay muchas mareas, ¿no? Marea pensionista, marea blanca, la marea de las enfermeras, la marea de las mujeres de la limpieza, o sea, hay grandes movimientos y mareas y movimientos sociales que se mueven, que luchan en esta época tan, tan complicada, ¿no? Tanto de crisis económica como social, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención es que en televisión se informa poco de esto, muy poco, muy poco, muy poco, prácticamente nada, ¿no? Y dije, hombre, ¿por qué no hacer un canal de televisión por YouTube que hable de estas cosas? Me puse en contacto con la marea, una de las mareas, les expliqué, les encantó la idea y montamos el proyecto Marea Televisión, que lo que hice yo, hacer unos cursos de formación para gente que estaba en el paro, que estaba con problemas y luchas y activistas, y les formé un poco para poder hacer un poco de televisión en plan reportero, cámara y postproducción. Y a partir de ahí nació Marea Televisión, que es una televisión completamente social. Yo lo hago como un tema voluntario, además me encanta poder dar todo mi know-how y mi esfuerzo en esto. Y tiene su implementación, funciona en YouTube y tiene sus redes sociales. Y esto es Marea Televisión. En el libro explico todo el proyecto en un capítulo y también enseño cómo también para las empresas es muy importante poder tener un canal de televisión por YouTube. Muy, muy, muy importante. No es tan costoso como parece y puede crear mucho empoderamiento y ayudar mucho al branding de la empresa.
Con jóvenes que ya nos interesan, la explosión del streaming, bueno, hablamos, ¿no? Amazon Prime TV, Netflix, HBO y, bueno, y muchísimas más, ¿no? Filmin, un proyecto de aquí en Cataluña. Al final, ¿la televisión está muriéndose, Enric?
La televisión no morirá y creo que es muy claro por qué. Y además las plataformas convivirán y todo on demand y todo streaming convivirá perfectamente con televisión. ¿Por qué? Siempre harán falta contenidos. Series, concursos, telefilms, programas de entretenimiento, docuseries, realities, irán saliendo en diferentes plataformas, en diferentes pantallas, en diferentes formas de exhibirse, pero al final siempre hará falta un contenido y un talento y una creatividad. Y luego, aunque la población se vaya envejeciendo, y por desgracia la gente se irá desapareciendo, pero irá siendo sustituida por otra gente que también seguirá enganchada a la televisión. Porque hablemos, claro, hay la famosa brecha digital. Hay gente que no se puede permitir a abonar, por muy barato que sea, no puede permitirse abonarse a una cadena, o lo que es peor, no puede tener comunicación, no puede tener wifi, no puede tener conectividad. Entonces, el producto en abierto de televisión seguirá existiendo. Si tú miras las grallas, las parrillas de programación de la televisión en abierto, verás que tienen todo tipo de formatos. Documentales, realities, programas de cocina, informativos, e incluso algunas tienen algún deporte en abierto, aunque sea un partido de una jornada que no sea importante, pero lo tienen. Entonces, esto seguirá existiendo. Entonces, mi opinión es que la televisión no morirá en absoluto, la tradicional, convivirá perfectamente con todo el resto de pantallas, igual que el cine. El cine tampoco morirá. ¿Por qué? Porque habrá una exhibición de cine en pantalla grande, luego pasará a la pantalla de televisión de pago, luego a la televisión abierta generalista, luego al DVD, luego a la red, etcétera, 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 etcétera. Pero al final, lo que cuentan, y en el libro hago mucho hincapié, es que el talento y la creatividad para crear contenidos para las diferentes pantallas. Y una cosa que te quería comentar, Jordi, de la televisión en tiempos de pandemia, que ha hecho cambiar una cosa muy importante. Antes, para hacer conexiones con corresponsales, se utilizaba una cámara, un enlace, un directo, que era muy caro. Ahora, con todas las aplicaciones Zoom que vinieron con el tema de la pandemia, ya se han instalado en la forma de producir contenidos y en la forma de producir informativos. Y entonces, una cosa que sería impensable antes, que es hacer entrevistas a personas que están mirando en la cara en diferentes cuadros, como se hace en Zoom, ahora es una cosa súper habitual, tanto en informativos como en muchos programas. Y esto ha sido otra de las cosas que ha hecho cambiar la televisión en tiempos de pandemia.
Ya concluyendo, Enric, ¿cuáles son tus proyectos de futuro? ¿Qué tienes ahora mismo en tu mesa de trabajo?
Pues en estos momentos, de los proyectos que puedo hablar, porque hay uno muy concreto que no puedo hablar porque hay una confidencialidad y es importante, pero uno es la potenciación máxima con televisión social de Marea Televisión, y luego ahora también estoy desarrollando un curso comunicacional que ya he hecho algunas versiones, en la que a través de la magia y el programa de televisión se hacen cursos para empoderar y sacar las competencias de personas en empresas, en fundaciones y en organismos. Hemos hecho ya algunos y funcionan extraordinariamente bien, es muy original y es un tema en el que unimos la magia y la televisión. La magia, la auténtica, la de close-up, la de magia o que hace un mago, junto con la televisión. Esto es uno de los proyectos en los que estoy ahora más entusiasmado. Y el que no os puedo hablar ahora, espero explicarlo en el próximo libro o quizá durante otro podcast.
Pues suerte con estos proyectos, Enrique, y muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros en Clave de Proyectos.
A ti, Jordi, te felicito por la iniciativa que está francamente muy bien. Muchas gracias a ti.
Pues no lo dudes, adquiere este libro de Enrique Violán, Cómo hacer un programa para televisión en Amazon, en las principales librerías, y si te interesa reinventarte, pues bueno, este es un buen negocio y, como nos ha explicado Enrique, un negocio lleno de futuro. Soy Jordi Teixidó, estás escuchando En Clave de Proyectos, gracias por seguirme y ya sabes, si quieres contactar, conocernos, ampliar cualquier tema o sugerencia, el blog en clavedeproyectos.com y me encantará saludarte. Hasta la semana que viene.